hablamos de educación, lo hacemos de la mano de los las integrantes del grupo de investigación Stelae de la Universidad de Santiago de Compostela, un grupo que se ha consolidado como referente en investigación educativa. Empezábamos la semana pasada hablando de las tecnologías en la educación y hoy de nuevo nos acompaña Carmen de Nébola, que como decimos es integrante de este grupo de investigación. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues la semana pasada que debutábamos, ¿no?, estrenábamos sección, hablábamos sobre tecnología y educación y naturalmente ha surgido muchísima conversación alrededor de un tema que preocupa a las familias y que además tiene, bueno, pues diferentes puntos de mira. Y hoy nos gustaría seguir profundizando un poco más en él, Carmen.
Totalmente. La verdad es que después del programa de la semana anterior, varias amigas y varios amigos me escribieron enseguida, ¿no? ¡Te estoy escuchando! Pero bueno, lo que me transmitían iba mucho más allá del mero hecho de contarme que me estaban oyendo en la radio, ¿no? Una amiga, por ejemplo, me decía: en casa está todo el día con el teléfono, me cuesta que lo deje, incluso para sentarse a comer va con él. Y otro amigo, pues, tenía otra perspectiva y decía: bueno, pero es incuestionable que necesitamos que aprendan a manejar esa tecnología porque ya la tenemos en todas partes. Y él, que conoce el caso, pues comentaba incluso pues en el campo, ¿no? Las granjas ya lo usan para ordeñar, la tecnología está para agilizar el trabajo, para controlar la salud del ganado. Y todo eso me hizo pensar que era necesario que volviéramos un poquito sobre el tema para seguir reflexionando y sobre todo ofrecer algunas orientaciones que puedan ayudar a las familias en sus decisiones.
Claro, es que Carmen, cuando hablamos de tecnología en nuestras vidas, muchas familias sienten una mezcla de inquietud y de curiosidad. ¿Cómo deberíamos de abordar esa relación con la tecnología? Porque es cierto, ignorarla no podemos, la tenemos presente en todo nuestro día a día, pero ¿cómo abordarla de manera saludable y también eficiente, ¿no?
Pensemos en situaciones cotidianas. Por ejemplo, un bebé que no quiere comer y descubrimos en YouTube un vídeo que lo calma al instante. Esto seguro que mucha gente lo ha vivido.
Sí,
esa especie de flautista de Amelín digital que nos parece un recurso inocuo, casi mágico, unos minutos frente a la pantalla y de repente deja de llorar, se tranquiliza y por fin pues come. Pues es como un pequeño triunfo que nos da la vida, que nos da en este caso lo digital. Sin embargo,
sigue.
Sin embargo, pese a que muchas personas, muchos oyentes que nos estén escuchando, puedan haber recurrido alguna vez a un vídeo semejante para calmar a los pequeños, y nos engañamos pensando en, bueno, lo hago solo un ratito, pues ese poco a poco, ese ratito se va convirtiendo en muchos momentos, ¿no? Es un truco que deja de utilizarse en un momento puntual para pasar a repetirse en otras circunstancias. Pues, por ejemplo, que estamos en el supermercado y tiene una rabieta, pues a lo mejor lo ponemos para que nos deje hacer la compra tranquilos. O están entretenidos mientras hacemos la cena, la colada, las mochilas del día siguiente, todas las tareas. Y en esos momentos, pues la pantalla se convierte en una especie de ayudante para el adulto, casi indispensable, que nos permite ganar tiempo. Y sin darnos cuenta, nos encontramos en una especie de ritual. Ante el malestar del menor, uso la pantalla. Y de esa manera los adultos estamos reforzando esa relación de dependencia.
Está claro. Que levante la mano quien no ha recurrido alguna vez a ese vídeo para calmar los ánimos de su hijo pequeño y cada vez más. Pero ahí está el dilema, ¿no? Queremos que funcionen, pero también que aprendan a manejarlo.
Sí, eso nos muestra algo fundamental. La escuela no es la única que enseña a moverse entre tecnologías y pantallas. La familia es decisiva. Es la primera y la más influyente escuela, entre comillas, para la alfabetización digital. Si los adultos comemos con el móvil en la mesa, si revisamos mensajes en el teléfono mientras estamos hablando con nuestros hijos, si todos nuestros ratos libres son frente a una televisión o en las redes haciendo scroll, pues los niños están observando, están absorbiendo todo ese modelo de comportamiento que nosotros tenemos porque somos su ejemplo. Por lo tanto, si hacemos eso, no podemos luego sorprendernos de que pidan su propio dispositivo o de que estén enganchados a una pantalla. De hecho, en este caso, la ciencia nos dice que el capital cultural de las familias, ese modelo familiar, influye mucho en cómo los menores usan la tecnología y en cómo aprenden a gestionarlo. Por lo tanto, como adultos, debemos asumir que somos modelos vivos, por decirlo así, de sus futuros hábitos digitales. Y aquí surge esa contradicción de la que tú me hablabas, ¿no? Pedimos un uso responsable, pero nuestro propio ejemplo no acompaña. En ese sentido, nos tenemos que dar cuenta de que no es de todo una culpa de los niños, ¿no? Es parte de un aprendizaje que debemos acompañar de forma consciente.
Exacto, digamos que debemos de acompañarles de manera consciente y equilibrada, ¿no? En las familias, para que aprendan ellos a moverse con seguridad y también con responsabilidad.
Exacto. Quizás algunas recomendaciones que podríamos hacer para las familias, pues en primer lugar, de forma fundamental, que integren lo digital en una vida equilibrada, diversa. Es decir, que el tiempo libre que tengan nuestros hijos e hijas no esté plagado solo de pantallas, sino de actividades de muy diverso tipo, como juegos de mesa, Lego Playmobil, lecturas, conversaciones, actividades al aire libre, deportes y también, como una cosa más, las pantallas. Por lo tanto, debe ser algo que convive entre todas las posibilidades. Y ahí conviene que nos revisemos un poco y pensemos cuánto tiempo le estoy dedicando al digital, está equilibrado en esa diversidad de actividades o de cosas que deberíamos de hacer. Dentro del tiempo específico de pantallas, ahí la recomendación iría más a pensar en la clave de que el familiar, el adulto, el padre, la madre, debe acompañar y modelar, ¿no? Y ahí lo primero es romper con esa dinámica de la que hablábamos antes, sí, de dejar el móvil como una solución, ¿no? Exacto, como una solución cada vez que surge un conflicto, un momento de aburrimiento, pues rompamos con esa dinámica. Y en su lugar, establecer algún tipo de horarios claros o espacios específicos, de forma que no se trate de prohibir, sino de poner límites de alguna manera consensuados. Por ejemplo, podemos decir, pues podemos usar el teléfono o la pantalla o el tablet un ratito después de la merienda, o la vamos a usar juntos mientras cocinamos, viendo cómo se hace una receta o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido también deberíamos decir, como hablamos antes, acompañar y modelar. Es decir, también es necesario estar supervisando de una forma activa. Esto quiere decir que nos sentemos con ellos. No es te doy el teléfono y ahí quedas con él, o te dejo delante de la pantalla de la televisión y ahí quedas con ella. Pues sentémonos a su lado, acompañémonos, vivimos esa experiencia junto a ellos. Por ejemplo, podemos ir, si estamos viendo un vídeo, podemos ir comentándolo con ellos. ¿Qué es lo que se ve? O preguntarles si les ha gustado, si les ha sorprendido. Pues reflexionar sobre los contenidos que tiene, que a lo mejor en algún caso pues pueden generarnos dudas o diversidad. Y no olvidemos lo que comentabas, ¿no? Pues no dejemos de pensar en nuestro ejemplo. Comamos nosotros también sin el móvil, guardemos el teléfono cuando estemos teniendo conversaciones con ellos o con otros adultos, dediquemos también en nuestro tiempo libre tiempo a otras actividades o hobbies que no sean digitales.
Bueno, demos ejemplo, porque al final somos el espejo en el que se miran. Carmen, es que tenemos que dejarlo aquí ya porque no hay más tiempo, pero sí que quería destacar que la Revista Galega de Educación ha dedicado su número 92 a la digitalización e incluye un documento con medidas prácticas que está en abierto para quien lo quiera tener o mirar, www.rge.gal. Vamos, les compartimos este enlace para que lo miren y a ti te escucho. La semana que viene, en La Ventana.
Pues perfecto, nos oímos el próximo jueves en La Ventana Abierta a la Educación.
Gracias, Carmen.
Hasta la próxima.
Y nosotros también nos despedimos, echamos el cierre a esta Ventana de las Rías, se quedan con más Ventana, volvemos mañana a 7:20. Buenas tardes.